Dice la perashá, se pararon debajo del monte. Se pararon debajo del monte. ¿Dónde está escrito esto? En el momento de la entrega de la Torá, se pararon debajo del monte. Pregunta a la Gemara, ¿acaso se pararon debajo del monte? Pararon a un lado del monte. ¿Cómo debajo del monte? Mikan, Shekafalem, Etahar, Kirijit, Kadosh Baruj Hu levantó el monte de Sinai encima del pueblo judío como una cubeta. Kirijit es como una cubeta. Los levantó y les dijo, si ustedes reciben la Torá, qué bueno. Y si no, ahí será su entierro. Ahí estarán sepultados. Sham tehe keurat. ¿De dónde se aprende esto? Porque dice la Torá, se pararon debajo del monte. ¿Cómo debajo? Nadie se para debajo. Al lado del monte, no debajo del monte, sino que la entrega de la Torá, la entrega de la Torá fue en un sistema de amenaza absoluta. Absoluta. ¿La reciben? Bien. Si no, ahí quedarán sepultados. ¿Qué les parece la entrega de la Torá? Increíble, ¿verdad? Dice la Gemara de Maseje Shabbat, Daf Pezayin, Mikan Moda'a Rabba Loraita. ¿Qué quiere decir Moda'a Rabba Loraita? Moda'a significa lo siguiente. Cuando una persona hace una transacción, una venta, una compra de cualquier propiedad, cualquier objeto, o un divorcio, o un matrimonio, y lo hace forzado y obligado, no es válido. Cuando una persona va a vender una propiedad, tiene que estar en sus facultades y en su decisión absoluta de vender. Ahora, ¿qué sucede con una persona que lo están obligando a hacer una venta? ¿O lo están obligando a hacer un divorcio, a divorciar a su esposa? ¿O lo están obligando a casarse con una mujer? ¿Qué debe hacer esa persona para que esa transacción no sea válida? Si una persona viene después y dice, no, es que a mí me obligaron, no le creemos. No le creemos, porque entonces cualquiera que vende una cosa, mañana va a venir, está mismo obligado. Es de Barín Shevalev, no le creemos. Se hace una moda. ¿Qué es una moda? Se hace una declaratoria. Una declaratoria ante dos testigos. Miren, yo ahora voy a vender esta propiedad, pero yo no la quiero vender. Me están forzando a venderla, estoy bajo una amenaza de muerte, y por eso estoy haciendo. Ustedes son testigos que yo les avisé antes de hacer la operación, de que yo no estoy interesado en vender esta propiedad, solamente la hago forzado. Eso se llama moda. Cuando una persona hace esa declaratoria, todas sus transacciones que haga son canceladas, son invenulas. ¿Por qué? Porque él declaró con anterioridad ante dos testigos que lo hace forzado por presión y por amenaza. Dice el Talmud de Maseje Shabbat, Mikan moda'a rabba loraita. Tenemos una moda'a para la Torah. Todos los judíos tenemos un justificativo y un pretexto para no respetar la Torah, para no respetar Shabbat, para no respetar Kosher, para no respetar nada. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la declaratoria? Pasen, por favor. Es buena pregunta. Lo de Nacer en Ishma, a ver si Hashem nos ayuda a que podamos explicar también ese punto, porque es muy importante relacionado con la conferencia. Hay lugar aquí adelante también, por favor, pase. Eso se llama modá. Modá se llama una declaratoria que la persona con antelación cancela toda, nulifica todas las transacciones que va a hacer porque lo está haciendo bajo amenaza. Tenemos una modá para la Torah. Una modá, una declaratoria. ¿Cuál es? La Torah misma atestigua que los judíos recibieron la Torah bajo amenaza de ser sepultados. Shante keburatjem. Entonces cualquier judío puede decir, yo recibí la Torah, pero a mí me amenazaron. No me quedaba de otra. Por eso, por ese motivo, yo ahorita si quiero cancelar ese recibimiento y decir que prefiero vivir como un goy, nada me compromete y nada me obliga. Así dice el Talmud de Masejet Shabbat, Bafezán. ¿Qué les parece la idea? Está padre. Ya no tenemos compromiso, ni modo. Hay gente que dice, ni modo, nacimos judíos, ¿no? No es ni modo. Tenemos derecho a cancelar toda la Torah porque la recibimos forzados. Forzados. Dice la Gemara de Masejet Shabbat, Hadur Kiblua Bimea Hashveros. Es cierto que la Torah fue recibida de manera forzosa y los judíos tenían un pretexto, un justificativo para no respetar la Torah. Eso fue durante 800, 900 años, desde la entrega de la Torah hasta la historia de Ahasuerós. Pero a partir de Ahasuerós, de la historia de Purim, volvieron a recibir la Torah sin ninguna presión, sin ninguna amenaza. ¿De dónde aprendemos esto? Porque en la Megilat Esther dice Kiemu de Kibelú a Yehudim. Recibieron y aceptaron los Yehudim a Leem de Adaram sobre ellos, sobre su descendencia, la Torah Jof de Loyabor, que esa Torah nunca se va a pasar. Eso quiere decir, una persona que hizo una transacción forzada y después él dijo, aunque al principio estaba forzado, por ejemplo, uno lo obligaron a casarse con una mujer, no se quería casar, y él hizo una declaratoria que él no se quiere casar, lo están obligando, la familia, pero después de 6 meses o un año, dice, pues está buena, ¿verdad? Valió la pena, no sé qué, y si la quiero, automáticamente ya es su esposa, no tiene que volver a casarse con ella. Entonces igual pasó aquí con la Torah, sí es cierto que al principio la Torah entró forzadamente, pero a partir de Ahasuerós, a partir del milagro de Purim, la Torah ya entró con cariño, con amor, y ya ahí sí ya no tenemos ningún pretexto para no respetarla y no cumplirla. Quiere decir, ¿cómo? 800 años. Esos 800 años los judíos podían tener más justificativos para hacer pecados. A partir de ahí ya no, porque ya la recibieron con amor. En otras palabras, si nosotros queremos sintetizar la importancia de las fechas que se aproximan en nuestro calendario judío, a partir de hoy que fue Rosh Chodesh Adar, si no el Adar, uno de los logros más importantes que desea cualquier papá, cualquier mamá para sus hijos, es poder lograr inculcarle los valores con cariño y con amor, sin necesidad de presión y amenaza. Ese es el gol más grande, la felicidad más grande de un papá, de una mamá, es que sin necesidad de amenazar a su hijo pueda lograr inculcarle los valores. Que nada más le explicas un poco, le dices, le nace y lo hace. Eso es la felicidad más grande. Y cuando hay que acudir a las amenazas, a los castigos, para educar, aunque hay veces es necesidad de hacerlo, pero un papá se siente mal, se siente fracasado, se siente frustrado. Lástima que no puedo, que me veo forzado y obligado a utilizar las amenazas para educar. ¿Ok? Entonces, si uno de los éxitos más grandes del ser humano en la vida es poder inculcar las cosas con amor, la oportunidad, la ocasión para lograrlo es en las fechas de Purim. Este mes, el mes de Adar, con la festividad de Purim, una de las fuerzas más grandes que tiene es darle a la persona la sabiduría, la inteligencia, la intuición para poder inculcar las cosas en su familia, en su hogar, en su marido, en sus hijos, por medio del amor y no por medio de presión. Esa es la fuerza que tiene. Por lo tanto, yo creo que es una fiesta muy importante, la fiesta de Hag HaPurim. Está escrito en la Gemara, en Masejet Taanit, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. La alegría es la mercancía más preciosa que existe sobre la tierra. Es la mercancía que todo el oro del mundo no la puede comprar. La mercancía que todos los seres humanos andan tras ella y la gran mayoría de los seres humanos no la encuentran. Es la mercancía que más demanda tiene y menos oferta. La persona Enshenichnas alar mavil simcha, la persona dice, yo quiero obtener simcha, voy a gigante, no venden simcha, voy a superama, tampoco, a club obrera, tampoco, a Roma, Keima, ok, me voy a Miami, a los centros comerciales de Houston, de Miami, ay, quizá ahí sí venden, por favor, quiero comprar simcha, doy cheque, pago de contado, pago de adelantado. No, no tenemos esa mercancía. ¿Cómo se llama? Simha. No, aquí te podemos vender grabadoras, disquet, cassette, computadoras, joyas, vestidos, ropas, jitomates, pepinos, todo lo que quieras. Esa mercancía llamada Simha, no hay un supermercado que la ofrece. Y acá los hajamim nos dicen, si la persona supiera la potencia y la fuerza y la importancia de la simjá, de la alegría en la prosperidad del ser humano sobre la tierra, en el éxito, en todos los niveles, social, económico, matrimonial, político, educacional, en todo, comunitario, en todos los niveles, si la persona supiera la función, el factor que es el estado de ánimo en el éxito de la persona en todos los niveles, no lo dejaría perder por cualquier tontería, por cualquier motivo. Muchas personas dejan de caer su estado de ánimo por cualquier motivo, por la sencilla razón de que no saben la importancia y el factor que ocupa la alegría en el éxito de la persona. Y Shenichna Sadar, una vez dimos un ejemplo, si una mujer tiene un collar que ella cree que es de fantasía, que cuesta $50, lo lleva a todos lados, de repente lo encuentra un joyero a esta mujer y le dice, ese collar que tienes puesto vale $50,000, ¿qué es lo primero que hace? Se lo quita. ¿Por qué no te lo quites? No pasa nada, nada más te dije que vale $50,000, es que yo no sabía que valía tanto, ahora lo voy a cuidar más. Muchas veces la persona desprotege las cosas porque no sabe la importancia de ellas. Cuando se entera de que tan importantes son, se cuida mucho de no perderlas en cualquier circunstancia. La persona tiene que saber uno de los secretos más grandes de la vida es el siguiente. Todo lo que puedas perder en el mundo, lo último, lo que más tienes que conservar, que es la vida y la salud, no. Porque vida con angustia y depresión es peor que muerte. Hay gente que dice lo principal es la vida y la salud. Yo he comprobado que no es cierto. He visto gente viva y sana que se quiere morir. Y he visto gente moribunda que están gozando de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la persona debe? Lo más precioso, más que la vida y más que la salud, es el estado de ánimo. Una persona con un estado de ánimo alto puede superar cualquier situación o puede disfrutar de cualquier situación. Una persona con estado de ánimo bajo, todo lo que suceda y toda la vida y toda la salud no le sirven de nada. Esta mercancía tan preciosa que se llama Simha es el instrumento más poderoso. Por eso digo, el hecho de saber la importancia que es la Simha en el éxito de la persona, eso es suficiente para que uno se cuide de no perderla por cualquier razón. Una persona que le sucedió algo trágico, mal minan trágico, un lunes no llegó la muchacha, por ejemplo, ¿sí? Una tragedia. ¿Okay? ¿Por qué tragedia? Porque dejó el lavadero lleno de trastes, esperando ya el lunes llegaban, luego a leer uno, ¿ok? Que diga, ok, perdí mi muchacha, mi estado de ánimo no la voy a perder. Una persona que pierde lo que sea, cualquier situación, cualquier objeto que pierda la persona, es menos precioso que su estado de ánimo. Es menos valioso que su estado de ánimo. Entonces no vale la pena perder algo más valioso a cambio de algo menos, de menos valor. Una persona, ya están oyendo, una persona no puede vender algo que vale 100,000 por 1,000. ¿Ok? Entonces si es tan importante la alegría, pongan atención, Rabotai. Yo he mencionado en una conferencia, quizá los que están aquí ya lo han oído, pero vale la pena repetirlo, aunque haya uno que no lo oyó, vale la pena repetirlo. A mí me ha conmocionado mucho La primera vez que me enteré de este dato que les voy a transmitir, me conmocionó mucho y me dejó una huella muy fuerte en mi corazón. Y cada vez que me siento un poco decaído, un poco a veces opresiones o problemas, recuerdo este mensaje y de inmediato salgo adelante. Y no pasan 10 segundos. Si recuerdo el mensaje, si no lo recuerdo, se puede seguir deteriorando. Estaba yo investigando hace un año aproximadamente sobre un tema de kashrut, de la leche. Había unos problemas con las vacas que le hacían cierta operación para que den más leche. Hacían una operación, le perforaban algo en el estómago para quitarle ciertas cosas para que puedan producir más leche. Y esa perforación que le hacen en el estómago la hace tarefa a la vaca. Porque una vaca que tiene un hoyo en el pulmón o en el estómago o en cualquier miembro vital, cualquier órgano vital, lo hace tarefa. Cuando hacen shejitá una vaca, revisan si tiene algún clavo en el corazón o en el pulmón, lo inflan el pulmón, a ver si no pierde aire por algún lado, ya es taref. Y una vaca taref, la leche es taref. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros sabemos con seguridad que a una vaca le hicieron esa operación, entonces la leche que da esa vaca, aunque esté viva y todo, es taref la leche. Es como comer carne taref, comer leche taref y carne taref, es lo mismo. Entonces, cuando surgió este problema en Estados Unidos, lo descubrió un rabino que empezó a estudiar veterinario. Un rabino se presentó y empezó a ver en libros que se acostumbraba a hacer este tipo de operación. Empezó a investigar. Los rabinos declararon, hasta que no se aclare bien el asunto, prohibido tomar leche. Jalab, en Estados Unidos, prohibido tomar. Las productoras de Jalab Israel en Estados Unidos en 3 días perdieron $5 millones. Dos, devolución de mercancía, no hay quesos, leches, mantequillas, eso creo. Fue algo impresionante, hasta que lograron quitar de los rastros, de los ranchos, quitar todas las vacas que tenían ese problema, y luego volvieron a producir leche sin mezcla de leche taref con leche kasher. Luego el problema llegó a Eretz Israel, se hizo más grave. Yo recuerdo, recibí una revista, la tengo aquí arriba, salían anuncios. El que quiere comprar leche sin ningún problema de kashrut, en la esquina de Mea Shearim con Malhe Israel, hay unas cajas de leche y una persona que... Digo, estamos volviendo a los tiempos antiguos. Está tan institucionalizado en Israel el kashrut para que empiecen a vender al estilo México, que venden una vez por semana, así era, una vez por semana o dos veces por semana. Digo, no puede ser. En Israel, ¿por qué? Por el problema. Y salían anuncios así de grandes. Nuba avisó, nuestra vaca no tiene ningún problema. Y traían una carta de un jajam. El otro salía carta a otro jajam, no, sí tiene problema, nada más que ese jajam dice que sí se puede, pero sí está el problema. Se hizo un relajo durante 1 o 2 meses, hasta que todos los productores de leche de Israel decidieron quitar las vacas que tienen problemáticas para que sea la leche kasher 100%. Aquí en México también existía el problema, investigamos, un 3% de las vacas tienen este problema. Es un problema si es la telo shishim, si no es shishim. Estaba el problema, entonces yo desde ahí dejé de tomar leche, empecé a investigar el tema para ver qué solución se puede dar, y mis hijos tampoco tomaban leche, y era un problema, son niños, no tomaban leche, hasta que se me ocurrió la idea de comprar una vaca y ponerla aquí arriba, ahí en un lugar, un cuarto, y darle de comer y sacar leche y darle a los niños. Entonces empecé a investigar y dio la casualidad o la causalidad que uno de mis alumnos de las conferencias es veterinario. Veterinario de profesión, trabajó en un kibutz 2 años, es doctor, tiene mucho conocimiento. Entonces yo le pregunté, le empecé a preguntar cuál es el mantenimiento que se le da a una vaca. Me dijo, no, ¿para qué va a comprar una vaca? Mejor compra una cabra o una esta. Me empezó a dar otros consejos, un borrego más chiquito, más grande, que cuánta leche me puede dar por día. Y se le puede dar tantos litros. Digo, ¿qué va a hacer con tanto? Ah, entonces ahí le entré al tema, hasta que Baruch Hashem, hoy día ya se resolvió el problema en algunos ranchos. Hay un tipo de leche halal Israel que se vende, que es 100%, que no tiene problemas. Todas las demás sí tienen ese problema. Los que quieren apoyarse y seguir tomando, tienen en qué apoyarse. No quiero ahorita entrar en temas de kashrut, no es el tema de la conferencia, ¿ok? A lo que quiero llegar es lo siguiente. Le pregunté a este veterinario, ¿cuántos litros de leche me va a dar una vaca al día? Entonces me dijo, el promedio internacional es entre 25 y 30 litros al día que da una vaca. Ok, Ok, ya pensaste en cajetas, otras cosas. Ok, después le digo que iba a hacer con los 30 litros de agua. Y luego me comentó que la campeona del mundo, el récord de una vaca en el mundo, fue en Israel hace X años, que dio 80 litros en un día. Fue el récord del mundial. Pero el promedio, pon atención, el promedio de las vacas en Israel es el productor número uno de leche a nivel mundial. En todo el mundo, la productora número uno de leche es Israel. Tiran miles de litros al mar cada año. En Israel, las vacas promedio producen entre 50 y 60 litros diarios, porque las ordeñan tres veces al día. En vez de dos veces al día, tres veces al día. En México, yo estuve una vez en un rancho, la ordeñan a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. En cambio, en Israel las ordeñan a las 4 de la mañana, 12 del día y 8 o 9 de la noche. Entonces, de esta manera, ok, la pregunta es, por ordeñar tres veces al día, no te va a dar más de lo que tienes. Si tú agarras, si exprimes un limón, te va a dar lo que tienes, no te puede dar más de lo que tienes. ¿Qué tiene que ver cuántas veces al día la ordeñan? Pongan atención, hay algunos que ya lo oyeron, pero para los que no oyeron, vale la pena que lo oigan. ¿Cuál es el tip, cuál es el secreto, la patente israelí? Ya saben, los israelíes son muy inteligentes para hacer crecer a un árbol en tres días, con inyecciones, con cosas. Para hacer un árbol que se tarda un año, lo hacen crecer en un mes. Tienen patentes increíbles. ¿Cómo lograron hacer, con qué inyecciones, qué vacunas lograron darle a la vaca para que produzca el doble de leche de lo que producen en todo el mundo? Pongan atención. Todas las vacas, cuando las ordeñan, pongan atención. La vaca no acepta que la ordeñen, porque la leche de la vaca es para su bebé. No es para dárselo a las personas. La leche es natural, como la leche para su borrego. Entonces ella se enoja, o sea, tiene que meter a fuerza, la meten con empujes, le meten choques eléctricos, les amarran las patas para que no pataleen, y a veces tienen lastimados donde sale la leche, la ubre, y sufren y patalean. Están, todas las vacas cuando dan leche están de mal humor. En Israel las meten a ordeñar con música de fondo, es algo que hasta que no lo pregunté a tres personas que estuvieron en Kibbutzim, no lo podía yo creer. Música de fondo ponen a las vacas. Y eso hace que la producción sea el doble. El doble de producción. Entonces ponga atención, Rabotai. Si la vaca que no tiene alma, que no tiene neshamá, que es puro cuerpo y material, solamente tiene instinto, la vaca puede, con un estado de ánimo de alegría, puede producir el doble de su producción. ¿Cuánto puede producir un ser humano con un estado de ánimo alto? ¿Qué porcentaje de producción? Yo creo que 100 veces más. Si una vaca puede dar el doble, un ser humano puede dar 100 veces más, porque la vaca no tiene neshamá, el ser humano tiene neshamá. El alma, el potencial humano es ¿cuántas veces más que el potencial del animal? Muchísimo más. Y si en el animal se duplica al 100%, en el ser humano se duplica quizá 1000%. Entonces, tenemos que saber una cosa, Rabotai. El instrumento más poderoso que tiene el ser humano para lograr el éxito en la vida es la simja, la alegría. La alegría es el instrumento más potente. Si llega un niño de la escuela y trae bajas calificaciones, tú lo pones de mal humor, ¿qué lograste? Que el mes que viene te traiga peores calificaciones. Hay veces hay que regañar, hay que reprochar, pero lo más importante que debe de preocuparse un papá por sus hijos es conservar su estado de ánimo. Si tu hijo tiene un buen estado de ánimo, tiene 10 veces probabilidades de tener éxito más que si está angustiado, deprimido y presionado. Ese es un usar muy importante. La función que cumple la alegría, la simjá, en el éxito, en la prosperidad del ser humano. Hombres, mujeres, niños, matrimonios, sociedades y comunidades. El éxito de ellos depende de este factor llamado simjá. Y otra vez surge la pregunta que todos nos preguntamos. Ya nos cansamos de oír la importancia de la simjá, pero todavía no hemos encontrado el supermercado donde comprar. ¿Por qué en la Torah te dicen la importancia de la simjá? y no te dicen cómo hacer para obtenerlo. Ok, yo a partir de hoy decidí, si la simjá es tan importante, la alegría es tan importante para el éxito en todos los niveles, a partir de hoy voy a estar sameach todo el tiempo. ¿Ya? ¿Así? ¿Suficiente? ¿No? Luego, ok, en la conferencia se oye muy bien. Se oye muy bien. Mishenichna Sadar Marvin de Simcha. Todos lo sabemos. No hay quien tiene duda. Mishenichna Sadar Marvin de Simcha. No es ninguna novedad. Sin embargo, yo ayer en la noche, ok, empezó el mes de Adar. Ayer en la noche empezó Adar. Fue el primero de Adar. 3, 4, 5 horas. Se dejaron de Simcha. Luego, pues ya, un problema, estaba un problema ya. ¿Qué pasó a Adar? Ya pasaron 24 horas de que entró Adar. Ya hubo muchas cosas que sucedieron en esas 24 horas. El día de los jodes, Adar, el de ayer, fueron 2 días de los jodes, me paré en la mañana y dije, ni se nijna Adar Marvin de Simcha. Ok, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo. ¿Qué? Marvin de Simcha. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. Dijo, hoy voy a despertar yo a mis hijos. Fui en las 6:30 de la mañana, metí la grabadora, puse música, se puse a cantar y a bailar, niños a la escuela, vamos. ¿Qué pasó, papi? Mi Shenichna Sadar Marvin de Simcha. Jodes, todo me volás. Hay que hacer algo. Uno dice, no, Marvin de Simcha, ahí no es filosofía. Uno quiere, ok, ¿qué se hace para Marvin de Simcha? ¿Qué se hace? Rabotai, ustedes saben que el hombre, una de las personas de nivel espiritual más alto que tuvo el pueblo judío en la historia, ¿quién fue? O sea, después de Moshe Rabbeinu, David Amelech. David Amelech, el Teilim, el Talmud que hizo David Amelech, es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh quiere decir inspiración divina. Cada palabra y palabra que dijo David Amelech en Teilim no es una poesía que David Amelech le salió y la escribió, no, sino tuvo una inspiración divina, Ruach HaKodesh. Si el Teilim no estuviera escrito con Ruach HaKodesh, no puede ser parte de la Biblia. Todo lo que es Tanaj, todo lo que es bíblico, el Srimdar Vaz y Freco, los 24 libros de la Biblia, que es Bereshit, Temor, Vaikra, Zad, Devarim, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Shira, Shirim, Kohelet, todos los libros que son bíblicos, son escritos palabra, por inspiración divina. Quiere decir que Dios le dictó, así como Hashem le dictó a Moshe personalmente la Torah, a los profetas les dictó, no personalmente, sino en forma de inspiración, en forma de sueño, le fue inspirando palabra por palabra el Salmos y el Teilim de David Amelech. David Amelech escribió el Teilim con Ruach HaKodesh. ¿Cómo así?
Yo le quería preguntar, ¿qué quiere decir Selah?
¿Selah?
¿Qué significa
Selah? Selah, la palabra Selah con G al final. Ok, muy buena pregunta. Muy bueno, no, con G al final, Selah. Con G al final, sí. Esa palabra aparece mucho en el Teilim y hay mucha profundidad en la interpretación de esa palabra. Sí, sí, es una palabra que se han escrito muchos capítulos para analizar esa palabra y no han llegado a una conclusión exacta de la palabra Selah. Dicen que todas las explicaciones que dieron, la palabra Selah es mucho más que eso, ¿ok? Pero Selah literalmente lo acostumbramos a traducir como una forma de eterno, algo eterno, eternamente. Pero no es suficiente, Hay lugares donde no va, se debe aplicar de otra manera. Selah se aplica como una cosa afirmativa. Ok, el Teilim fue escrito con Ruach HaKodesh. David Amelech, David el rey de Israel, para poder escribir el Teilim, para poder inspirarse y recibir la inspiración divina, para recitar los salmos, ¿qué necesitaba? Un arpa. Dice el pasuk, el versículo en el profeta, Ve'aya kenagen amenagen batei alav yad Hashem. Y fue cuando tocaba la música, venía de repente Dios a su mente y le dictaba el Teilim. David Amelech, con toda su categoría, con toda su pureza, con toda su dignidad, con toda su pureza de corazón, si le faltaba esta condición, este requisito, le faltaba un poco de elevación, de estado de ánimo, no podía recibir. Necesitaba, y aquí hay una novedad muy grande, que aunque venga esa inspiración por un instrumento extraño y ajeno a la persona, que es un arpa, o una música que oye uno en una grabadora, también, si eso lo inspira a uno, puede en ese momento recibir Ruach HaKodesh. Quiere decir, aquí quiero llegar, el éxito en todos los niveles, éxito económico, éxito matrimonial, éxito educacional, éxito social y éxito espiritual, dependen de este instrumento tan potente llamado Simcha. Entonces volvemos a la pregunta básica de la noche. ¿Cómo se obtiene ese instrumento? ¿Cómo se adquiere? ¿En qué supermercado se adquiere? Esta pregunta se me ocurrió ayer y estuve pensando mucho en ella. ¿Por qué tanto hablamos de Simcha y no encontramos el supermercado donde se adquiere? Llegué a la siguiente conclusión. Espero que ustedes compartan conmigo esta idea. Si no, el que quiere diferir puede decir su opinión también. Yo creo lo siguiente, pongan atención. Si los hajamim nos dijeron, Mishenichna Adar Marvin Besimha, desde que entra el mes de Adar, Marvin Besimha. ¿Qué quiere decir la palabra Marvin? ¿Qué es Marvin?
Aumentar.
Aumentar. Literalmente, Harbe quiere decir mucho. Pero la palabra Harbe viene de la raíz Rab. ¿Qué es Rab? Rab es crecer. Rab es crecer, grande. Rab es grande. ¿Por qué es? Porque un rabino se llama Rab, porque es grande. Rab quiere decir grande. Entonces, Harbe es mucho, es crecimiento. Dice, Mishenichnas Adar, desde que entra el mes de Adar, Marvin, crecen Besimha, no, por medio de la alegría. Besimha, con Simha. La Simha es el instrumento para Marvin. La meta es crecer. ¿Y cómo se logra crecer? Por medio de la Simha. Si los hajamim nos dijeron, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, y no nos dijeron cuál es la receta, forzosamente tenemos que decir lo siguiente, que las festividades y los acontecimientos y las celebraciones y las costumbres que se llevan a cabo en el mes de Adar son una receta para obtener, para adquirir esa mercancía tan preciosa llamada Simha. Esa es la conclusión que llegué ayer, que si los hajamim nos dicen en el mes de Adar se aumenta la alegría, eso en otras palabras quiere decir todas las mitzvot que están en el mes de Adar, todas las costumbres judías, todo lo que se acostumbra a hacer en el pueblo judío, en el marco de la Torah, en el marco de la religión, en el mes de Adar, son recetas para que la persona pueda adquirir este instrumento tan importante llamado Simcha. Por eso, si esta conclusión es correcta, tenemos que tener mucho cuidado de no distraernos y no dejar pasar la oportunidad. Hay veces la persona llega, hay personas que están pensando en Pesach. Ahí hay que pensar en Pesach. Pesach hay que pensar después de Purim. Ahí hay que pensar en cómo adquirir esa mercancía tan llamada Simcha. ¿Y cómo se adquiere? Por medio de las mitzvot. Hay muchas mitzvot. Tenemos Perashat Zahor, el próximo Shabbat, de este Shabbat de noche. Perashat Zahor, que se lee en el Bet HaSnei, que se trata de un Sefer Torah especial. Zahor Tasherazal de Hamalek, que es obligación de la Torah una vez al año. Tenemos las mitzvot de Purim. En Purim hay cuatro mitzvot. Una mitzvah es lectura de la Megilá en la noche y en el día. Es obligatorio en la noche y en el día. Más importante la del día que la de la noche. A contrario de lo que cree mucha gente, que en la noche todos van a oír y en el día algunos no van a oír. El día es más importante en la noche. Esa es la primera mitzvah de Megilá que esté. Tenemos mitzvah de Mishloach Manot, mandar regalos a compañeros. Tenemos mitzvah de Matanot la Leonim, a los pobres. Tenemos mitzvah de Seudat Purim, hacer Seudat en Purim con carne y con vino. Y los hombres emborracharse. ¿Ok? Son mitzvot de este mes. Yo creo que si nosotros nos dedicamos a cumplir y a respetar estas mitzvot, a entenderlas y a identificarnos con ellas, podemos decir que estamos entrando en el supermercado de la Simcha. En realidad, todos entran al super, todos. Más que algunos entran con dinero y otros entran sin dinero. Los que entran con dinero salen cargados de mercancía. Los que entran sin dinero vieron cómo otros compran, pero salen, nada más se enteraron de lo que hay, pero no se llevaron nada con ellos. En realidad, todos los Yehudim entramos en el mes de Adar en el supermercado de la alegría. Ahí está exhibida. Esta actividad de la Simcha, Más que algunos ven la mercancía y pasan de largo. Entonces dicen, no, esta mercancía la quiero comprar, es que no me alcanza el dinero. A ver, ¿cómo le hago? Tengo que hacer el esfuerzo para obtener esta mercancía preciosa llamada Simha, llamada alegría. En base a esta conclusión, Be'ezrat Hashem, vamos a dar la conferencia de hoy y la conferencia del próximo miércoles sobre una de las mitzvot de Purim, que es una de las mitzvot más importantes. Todas son importantes. En el año pasado dimos una conferencia, en total dimos 3 conferencias sobre Purim, explicando la congruencia que hay entre estas 4 mitzvot, cómo estas 4 mitzvot juntas provocan la receta ideal para, vamos a llamarlo, el antídoto contra la angustia y automáticamente la adquisición de la alegría. Que quiere adquirir esos cassettes, uno se llama Mes de la Alegría, otro se llama El Mensaje de Purim. Son 3 cassettes en total que hablan cómo congruen las mitzvot de este mes para atacar el virus de la angustia, el virus de la tristeza, de la depresión. Pero este año vamos a dedicarnos a concentrarnos en una de las mitzvot, de las más importantes de este mes. Vamos a tratar de analizarla y identificarnos con ella. La mitzvah de Megilat Esther. Megilat Esther es una mitzvah de oír la Megilá la noche de Purim, en el día de Purim. Por supuesto, todos entendemos que la mitzvah no es nada más oírla. Claro que básicamente hay que oírla. Y oírla hay que oírla de una Megilá que será hecha con pergamino. Una Megilá escrita en fotocopia no sirve. Una Megilá escrita con pergamino, por un sofer, igual que un sefer Torah, así está escrito, palabra por palabra, letra por letra, con todos los detalles de cada letra. ¿Ok? Pero para poder sacar el beneficio máximo de Megilá Esther, necesitamos estudiar la Megilá, profundizar en ella y sacar los mensajes que están escondidos. Hay mensajes muy preciosos escondidos dentro de la Megilat Esther, que a través de esos mensajes podemos aplicarlos, adoptarlos a nuestra vida y entender cómo este mes de Adar nos ayuda a lograr esta mercancía tan preciosa que se llama Simha y Alegría. Megilat Esther, por eso pusimos ahí unos libros, porque vamos a ir interpretando capítulo por capítulo y tratar de sacar mensajes que nos puedan servir para nuestra vida. Nada más, antes de empezar, la Gemara dice, ¿qué es Megilat Esther? ¿Qué es Megilat Esther? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es Megilat Esther, yo le voy a decir lo que yo sabía hasta hace unos años. Megilat Esther es que la historia de Purim. Megilat Esther está muy lejos de ser la historia de Purim, porque si vamos a escribir la historia de Purim, un libro de historia, yo creo que está escrito con muy poca elocuencia la Megilat Esther. Un libro de historia no se escribe como está escrito la Megilat Esther. Y además, el que lee los Midrashim, en la historia sucedieron muchísimas cosas dentro de la Megilat Esther que no están escritas en la Megilat. ¿Qué dice usted? Quería decir que es la Megilat. ¿Quién escribió la Megilat Esther? Muy buena pregunta. ¿Quién lo escribió? Fíjense en la Megilat Esther, en el capítulo 9, al final del capítulo 9, dice, Batistob, Esther, Amalcá, Mordejai, Yehudí, escribió Esther, la reina, y Mordejai, Yehudí, es el texto de la Megilat Esther. Esther, Amalcá y Mordejai, Yehudí escribieron la Megilat Esther. Aparentemente es un cuento, un relato, una historia. Pero cuando ustedes oigan Be'ezrat Hashem en la conferencia de hoy, la semana que entra, todos los detalles que sucedieron en la historia de la Megilat Esther, van a ver que la Megilat Esther no es historia, porque si fuera un cuento, lo hubieran escrito mucho más romántico, mucho más atractivo, mucho más comediante. El que lo lee literalmente la Megilat Esther, como que está, es más un poco monótono, aburrido. Megilat Esther, la conclusión, en el Talmud, en Masejet Megilá, dice la Gemara, Megilat Esther de Ruach HaKodesh Nehemrá. Megilat Esther fue escrita con Ruach HaKodesh. Porque si Megilat Esther no hubiera sido escrita con Ruach HaKodesh, hubiera sido escrita como un relato, no puede pertenecer a los libros bíblicos. Si la Megilat Esther fuera un cuento, hay libros de cuentos, tenemos en la Torah libros de Maasiot, verídicos, todos, pero eso ya no es bíblico. Ya no. Si falta una letra en uno de esos libros, no pasa nada. Si falta una palabra, no pasa nada. Pero la Megilat Esther, si le falta una letra, la Megilat no sirve. Entonces quiere decir que es bíblico, tiene que estar escrita en pergamino, y con Sefer Torah, y con Kedushá, y con todas las leyes de la Biblia. Entonces, dice la Gemara en Masejet Megilat, Megilat Esther de Ruach HaKodesh Membra. Esa fue escrita con inspiración divina. Quiere decir que Dios le dictó palabra por palabra a Esther y a Mordejai qué deben de escribir en la Megilat Esther y qué no deben de escribir. Después están los Midrashim, donde viene la parte de la historia. Pero en Megilat Esther, cada palabra es sagrada, cada palabra tiene su mensaje. Por eso es muy importante que tratemos, yo no creo que alcancen dos conferencias para estudiar la Megilat Esther, pero Be'ezrat Hashem, si cada año avanzamos un poquito más en entender, en analizar, en profundizar en esta Megilat que tiene tanto, una de las cosas más curiosas que hay en la Megilat Esther, yo tengo registrado arriba 50 preguntas sobre la Megilat Esther. Una de las preguntas más curiosas que hay es el único libro bíblico que no aparece el nombre de Dios. No aparece el nombre de Hashem. Y todos los rishonim hablan de este tema. Dicen, ¿cómo es posible un libro que fue escrito con inspiración divina que no aparezca el nombre de Dios? El nombre de Hashem. Muy, es buena pregunta, ¿por qué? A ver, explicaciones. Va a ser parte de los comentarios que vamos a dar a Hashem en el transcurso de las pláticas de esta semana y la próxima. ¿Por qué en la Megilat Esther no aparece el nombre de Hashem? Una de las respuestas, pero es parte de la respuesta, la palabra Esther, ¿qué quiere decir? Esther. Esther quiere decir misterio. La palabra misterio viene de Esther. Para que sepan, misterio, la raíz de la palabra misterio viene de Esther. Tan quiero que sepan que el nombre Esther es un nombre goy, no es un nombre judío, es un nombre parsi. Un nombre pasiecito en los libros, nombre de Pará. Ahora, en esos tiempos, así como tenemos en árabe, Yemile, y estos nombres que no son tampoco nombres hebreos, pero no es pecado, es un nombre para sí. En hebreo, Esther es Hadassah, así trae el Talmud, Hadassah, Mirta. Hadass es un mirto, Hadassah es el femenino de Hadass. ¿Ok? Entonces, Esther y misterio vienen de un griego, tienen algo que ver, ¿ok? Esther quiere decir misterio, oculto, algo oculto. Algo nistar, ¿ok? Entonces es una de las explicaciones por qué el nombre de Dios no aparece en la Megilá, justamente porque gran parte del mensaje de la Megilá de Purim es el misterio, lo oculto, ¿ok? Entonces vamos a empezar, Rabotai, en la plática de hoy, les voy a hacer un síntesis de la historia de Megilat Esther, capítulo por capítulo. Y la próxima semana, Be'ezrat Hashem, vamos a avanzar versículo por versículo. Y si ahora vamos a ir capítulo por capítulo, en breve, para que tengamos una idea, porque si no, no se puede entender los versículos. Luego, cuando oigan toda la historia completa, si oigan cada versículo, van a ver cómo cada versículo tiene parte en la historia completa de la Megilat Esther. Capítulo 1, ¿de qué habla el capítulo 1? Antes que empecemos el capítulo 1. ¿Cuántos años transcurrieron desde el principio de la Megilat Esther hasta el final? Desde el capítulo 1 al capítulo 10. ¿Cuántos años ocurrieron? 13 años. 13 años ocurrieron desde que empezó la historia de Purim hasta que concluyó. Muchos creen, como se lee nada más en media hora, que pasó en media hora. No pasó en media hora. La historia de Purim tardó 13 años en transcurrir. ¿Ok? Por eso se llama Esther. Esther quiere decir que no se veían las relaciones entre una cosa y otra. Las cosas sucedían en forma dilatada y no se veía. Estaba escondido. El milagro estaba escondido. El milagro no estaba revelado en forma clara. No es como la del Kiryat Yamsuf, que se vio partir el mar. No, se veían cosas naturales, políticas, que iban sucediendo, que aparentemente no tenían ninguna relación una con otra. Nada más que después de 13 años, si tú haces un eslabón, formas una cadena y dices, esto es todo, una Megilá, es una historia que está completa, ¿ok? Entonces, ¿qué cuenta el primer capítulo? Cuenta el famoso, ¿qué? El famoso banquete que hizo el rey Ahasuerós el tercer año de su reinado. La historia de Purim, ¿qué sucedió antes? ¿Hanukkah o Purim? Muchos creen que Hanukkah. ¿Okay? En la cronología, en el calendario, Hanukkah está antes que Purim. Viene primero Kislev, por eso muchos se equivocan. Viene Hanukkah, después viene Purim. Pero en la historia, en la cronología de la historia, primero sucedió el suceso de Purim, luego de Hanukkah. ¿Cuándo sucedió el suceso de Purim? ¿De qué año? Muy bien. El suceso de Purim sucedió entre el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash. ¿Ok? Nosotros tuvimos, es decir, el primer Bet HaMikdash lo construyó el rey Salomón 400 años después de haber salido de Egipto. En el año 2448 de la creación del mundo salimos de Egipto. 400 años después, el rey Shlomo construyó el Bet HaMikdash. ¿Este Bet HaMikdash duró cuánto? 410 años. Se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Quién lo destruyó el primer Bet HaMikdash? Nebuchadnezzar, Melech Babel, el rey de Babilonia. Era en el tiempo del imperio caldeo, que gobernaban en todo el mundo. Y llevó a todos los judíos ¿a dónde? A Babel. Galut Babel. Después de 10 años de la destrucción de Bet HaMikdash, llegó a ser rey y él se casó con la hija del rey que él asesinó, que era Vashti. Vashti era hija de uno de los reyes, no recuerdo si Dariávez o Belshazzar, que él mató a su papá y se casó con su hija. ¿Por qué? Porque para poder ser rey tiene que ser o descendiente de reyes o casado con una descendiente de reinas. ¿Okay? Entonces, Ahasverosh, la historia de Purim sucedió al final de Galut Babel, pocos años antes de la reconstrucción del segundo Bet HaMikdash por medio de Ezra HaSofer, que construyó el segundo Bet HaMikdash, que duró 420 años y se destruyó hace aproximadamente 2000 años. ¿Okay? Entonces, entre un Bet HaMikdash y otro, sucedió el milagro, la historia de Purim. Al final de Galut Babel, sucedió el milagro de Purim. Para que sepan, es importante para lo que vamos a hablar la próxima semana, el segundo Bet HaMikdash ya se había empezado a reconstruir antes de la historia de Purim. El rey Koresh, había un rey, Koresh, dio autorización a que los judíos construyan el Bet HaMikdash en Jerusalén y aportó dinero de la caja del gobierno persa, porque él, los parsim respetaban más a los judíos que los babilonios, y ellos supieron de que los babilonios cayeron por haber destruido el Bet HaMikdash. Los babilonios cayeron en manos de los parsim por haber destruido el Bet HaMikdash. Entonces dijeron, si eso es lo que nos dio la fuerza, vamos a apoyar la causa. Y el gobierno empezó a apoyar la causa. Luego los goyim que vivían en Jerusalén no vieron con buenos ojos la reconstrucción del Bet HaMikdash y acusaron a los judíos, difamaron, calumniaron a los judíos de que estaban programando una rebelión en contra de Koresh, en contra del rey de Persia. Entonces ahí fue cuando el rey canceló la reconstrucción, ya habían empezado a construir, canceló la reconstrucción de Bet HaMikdash, luego volvieron a empezar, la volvieron a interrumpir, y la última vez que se interrumpió fue por medio de Vashti. Vashti, que era descendiente de los reyes de Babilonia, le dijo a Ahasverosh, ¿tú vas a construir lo que mis abuelitos destruyeron? Dice, de ninguna manera, no acepto. Tú eres rey porque yo soy reina. No acepto que construyas. Ahora vamos a ver quién manejaba ahí la situación, la mujer o el hombre. No acepto. Entonces ella dio la orden de parar la construcción del Bet HaMikdash. Entonces en ese momento estaba detenida la reconstrucción del Bet HaMikdash. ¿Ok? Y ahí sucedió la historia de Purim. Ahasverosh hizo una fiesta, una gran fiesta, gran festival de Ahasverosh, de 180 días en todos los 127 estados. 127. Estados Unidos, ¿cuántos estados tienen? Aproximadamente 50. 127 estados era uno de los imperios más poderosos que hubo en la historia. El imperio persa gobernaba Ahasverosh 127 estados. Hizo una fiesta, una pachanga de 180 días. ¿Saben cuántos son 180 días? 6 meses seguidos, días festivos. Puente, aquí hay puente el lunes, se va al fin de semana. Puente de 6 meses, ¿se pueden imaginar? 180 el carnaval por las calles, luces, globos, comidas, 180 días de fiesta. Y después de los 180 días, en la capital, en el DF, ¿cuál era la capital? Shushan Abira, en Shushan, el DF, hizo una fiesta de una semana de 7 días, ¿okay? Para los habitantes que habitaban en Shushan Abira. Hombres, mujeres y niños, en donde en el Palacio Real, imagínense en Los Pinos, por ejemplo, invitan y, por curiosidad, en Shushan Abira, en la capital, en el DF, la mayoría de habitantes eran judíos. Shushan Abira, la mayoría eran judíos. ¿Cómo es posible que los judíos, que el DF vivía mayoría judíos? Es una buena pregunta, es buena pregunta. Tenemos que saber que Shushan nunca fue la capital de Persia. Shushan era una ciudad, un pueblito. No un pueblito, hagan en cuenta Chihuahua o un pueblito así. O un, no sé, uno de los pueblitos más insignificantes que habían en todo el imperio persa. ¿Cómo de repente se transformó en DF? ¿Cómo se transformó en DF? ¿Cómo?
Porque ya había judíos.
Porque había judíos. Bueno, la realidad fue otra. Ahasverosh, lo que, bueno, esto lo vamos a decir la semana que entra recién, porque si no, no vamos a alcanzar a decir la, globalmente lo que es la Megilá de Purim, ¿ok? La semana que entra recién vamos a explicar, cuando vayamos paso por paso, por qué Shushan Abira, por qué Shushan era la capital. Es muy importante esto en uno de los mensajes de la Megilá de Purim. Entonces, el rey Ahasverosh hizo una fiesta, invitó a todos, la comida era kosher, ¿sí? Había comida kosher para judíos y no kosher para goyim. Había vino kosher para judíos y vino no kosher para... ¿Ok? Y en una fiesta de mucha alegría, Mordejai, a Yehudí, advertía a los judíos que no deben de asistir a esa fiesta. Los Yehudí no pueden convivir con goyim en lo que le llaman pachangas, en fiestas, en esas cosas. Y los judíos decían que Mordejai era un sangrón, era un fanático, que tiene de malo si la comida es kosher y todo es kosher. Y además, va a haber exhibición, museo. ¿De qué? De los Kelim del Bet HaMikdash. Por primera vez en la historia, después de que se destruyó el Bet HaMikdash, los judíos van a poder ver lo que sus papás y abuelitos les contaban, que había una menorá y que había... Iban a exhibir. ¿Quién no va? Hasta pagamos la entrada para ir a ver los Kelim del Bet HaMikdash. Y aparte van a dar comida gratis y en Los Pinos, en el Palacio Real, ya estamos bien con el gobierno. Los Yehudim se dejaron llevar por la tentación, por la curiosidad, asistieron a la fiesta, Mordejai gritaba que era pecado, ¿ok? Después, en esa fiesta famosa fue la destitución, la decapitación de la esposa Vashti por no aceptar una petición muy sencilla de su marido. ¿Qué le pidió el marido? Nada. Delante de 127 ministros de todos los estados y decenas de miles de personas, nada más le pidió que venga desvestida, sin ropa. Nada más eso. Y no le hizo caso, estaba en un... ¿Cómo puede ser que le hizo caso? La llevó al tribunal. Rayomer Amele Jajamim reunió a todo el tribunal. Nada más, no había busha, no había vergüenza. Reunió al tribunal para juzgar a la reina por no aceptar una cosa tan humillante que le estaba pidiendo. ¿Ok? ¿Y cuál fue el consejo de los del tribunal de Persia? Es decapitación. Le van a cortar la cabeza y para que aprendan todas las mujeres a hacerles caso a su marido. ¿Están oyendo cómo se educa a las mujeres? Así trae la azot. Así dice que cada mujer tiene que aprender. Dejó la Nashim y todas las mujeres van a aprender a respetar a sus maridos de Ligador, de Azcatán. Y mandaron libros, mandaron cartas a todos los 127 estados que a partir de hoy cada hombre tiene que ser el que lleva los pantalones en su casa. Dios lo dice sobre todo. Umdaber Kishonamo. Si se casa un gringo con una mexicana, tiene que hablar en gringo. Se casa un... El idioma del hombre, así, la Belkishonamo, así es. ¿Por qué? ¿Y quién dio este consejo? ¿Quién lo dio? Amán. Amán, Memuján es Amán. Amán dio este consejo. ¿Por qué? Dicen que Amán era peluquero. Amán, de su oficio, era peluquero. ¿Cómo llegó a ser ministro del rey? Tenía una esposa muy faime, que lo fue subiendo hasta que lo llevó a la política hasta arriba. Pero él tenía una discusión con ella en qué idioma hablar. Ella venía de Amalek. Él quería que hablen Amalek, ella era persa, y él venía de Amalek, quería que hablen Amalekí. Estaban en discusión entre ellos. Vio la oportunidad, Amán, salió una ley de gobierno que cuando el hombre es de un idioma y la mujer es de otro, hay que hablar en el idioma del hombre. Y eso Amán logró cortándole la cabeza a la reina. ¿Ok? Para que veamos el tipo, con el tipo de gente que estábamos tratando. El Talmud dice que a Ahasverosh, Melech Tipesh, y a Ahasverosh era un rey tonto. ¿Por qué? ¿Por qué un rey tonto? Mató a su esposa por consejo de su amigo y a su amigo por consejo de su esposa. A su íntimo amigo, mató a su esposa por el consejo de su íntimo amigo y mató a su íntimo amigo por consejo de su esposa. Entonces era un hombre que no era firme. Un día podía matar a su esposa por su amigo, un día podía matar a su amigo por su esposa. ¿Ok? El segundo capítulo cuenta el primer concurso de belleza que hubo en la historia. El primer Miss Universo fue en el capítulo segundo de la Milat Esther. Concurso de belleza, trajeron mujeres vírgenes para buscar una mujer apta para Ahasverosh. Tenía que la mujer estar 12 meses de maquillaje y chiquearla 12 meses para que llegue después de 12 meses de maquillaje y preparación ante el rey. La probaba una vez, si le gustaba se la volvía a llamar, bien, si no, ya que se vaya a su casa, ¿ok? Y ahí en ese concurso, ahí viene la historia, ahí aparece Mordejai Yehudi con Esther. ¿Qué era Esther de Mordejai? Cada año el mismo error. ¿Qué era Esther de Mordejai? Aparte, su esposa es más loca que tiene su esposa. Lo que es seguro que era. ¿Sobrina? ¿Quién dijo que era sobrina? ¿Dónde dice que era sobrina? ¿Bat-dodo? ¿Qué es Bat-dodo? Hija de su tío, es su sobrina. Hija de su tío, es su sobrina. Su prima. Hija de su tío, es su prima. ¿Desde cuándo hija de su tío es su sobrina? Dice, y Esther Bat-dodo. Esther Bat-Abihai, dos Mordejai. Abihai era dos Mordejai. Y Esther era Bat-Abihai. No hay duda, Esther era prima de Mordejai, ¿ok? Esther era hija de Abihail, y Abihail era tío de Mordejai, ¿ok? Entonces Esther, que era de Mordejai, prima hermana. Después de discusión, como era huérfana, si Mordejai la adoptó como hija o la adoptó como esposa, es una discusión de Talmud, pero físicamente, ¿qué eran, qué relación tenían? Era su prima hermana. Entonces, ¿qué hizo Mordejai? La escondió a Esther. Todos los papás decían, vete al concurso, a ver si sales Miss Universo, a ver si sales tú. Y Mordejai decía, escóndete, escóndete, que no te vean. Ahí se ve también un mensaje muy fuerte, la diferencia que hay entre Am Israel. Y lamentablemente sucedió que la encontraron a Esther, no se pudo esconder. La encontraron, se la llevaron, y Esther tenía una orden de Mordejai de no comentar su identidad. No comentar su identidad. Lo guía Esther. ¿Por qué motivo Esther lo ordenó a Mordejai? ¿Por Mordejai ordenó a Esther que no cuente su identidad judía? ¿Por qué motivo? Hay varias explicaciones por qué motivo, ¿ok? La semana que entra la tosema vamos a explicar también por qué motivo. Una de las explicaciones es que un judío en la política es muy peligroso. Un judío en la política hace una falla y luego no lo matan a él. Es contra todos los judíos. Entonces, como había el peligro de que caiga ella en la política, que entra y llega a ser reina, entonces que no cuente que es judía. Sin embargo, dice que Esther no comentaba. ¿Por qué no comentaba? Que Mordejai si va a leer a Shelot allí. Porque Mordejai, su marido, le dijo que no cuente, no contaba. ¿Ok? Luego, cuenta que el rey se enamoró de ella. Eso ya fue en el año séptimo del reinado de Ahasverosh. La fiesta fue en el año tercero. Ya pasaron 4 años de aquel banquete famoso de Shushan HaDivah, ¿ok? Luego viene la historia de, en breve, cómo Mordejai Ayudí salvó la vida del rey Ahasverosh. Mordejai pertenecía al Sanedrín. ¿Sanedrín qué es Sanedrín? Sanedrín es el tribunal mayor. Sanedrín, la palabra Senado viene de Sanedrín. Senado es la raíz de la palabra Sanedrín. Sanedrín es el senado mayor que había en el Bet HaMikdash, 71 jueces eran. Y ese Sanedrín tenía fuerza de juzgar ciertos tipos de juicios que cuando no hay Sanedrín no se pueden juzgar. Por ejemplo, la pena de muerte, otros tipos de cosas, se juzgan solamente cuando hay Sanedrín. Una de las condiciones para ser Sanedrín es conocer 70 idiomas. 70 idiomas. Todos los idiomas que hay en el mundo tienen que saber cada uno de los Sanedrín, y si no, no puede ser Sanedrín. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque un Sanedrín no puede oír un testimonio con traductor. Un testimonio con traductor no es válido. La traducción al Pishenay Medim, tienen que oír y entender lo que dicen los testigos. Entonces, si el Sanedrín no sabe el idioma y llega a un caso de uno que habla en otro idioma y viene dos testigos y dice, nosotros vimos esto y esto, y no entiende, tiene por un traductor. Testimonio por medio de traductor no es válido. Entonces el Sanedrín tiene que conocer todos los idiomas del mundo, es condición para ser Sanedrín. Entonces Mordejai Yehudí estaba sentado en el portón del rey. ¿Por qué está sentado en el portón del rey? Porque Esther, la reina, le dijo a Ahasuerós, le dijo, fíjate que todos los reyes siempre han tenido consejeros judíos. Siempre han tenido consejeros judíos en la historia. ¿Cómo es que tú no tienes un consejero judío? Dijo, bueno, ayúdame a buscar uno. Así le dijo el rey a Esther, está en Midrash. Entonces dijo, ok, te voy a ayudar a buscar. Después le puso a Mordejai, que esté Beshar Amelech, en el portón del rey, era consejero del rey. O sea, había dos guardias del rey, Shomere Asaf, Biktam Bateresh, que ellos hablaban otro idioma, no hablaban parsi, hablaban otro idioma entre ellos. También parsi, también otro idioma. Entonces empezaron a comentar entre ellos una conspiración para asesinar a Ahasuerós. Y ellos pensaron que nadie entiende el idioma, un idioma rarísimo, que un idioma lejano, que nadie, eran los únicos en todo el de Shushan Adirá que sabían ese idioma. Pero Mordejai, como era de la Sanedrín, sabía el idioma y oyó que estaban intentando matar al rey, le comentó a Esther. Esther fue y le dijo a Ahasuerós mandó a llamar, cuando vinieron estos a traerle el vino, iban a poner veneno en el vino, dijo, primero lo prueban ustedes. Lo toman ustedes, no tengo sed, estoy en ayunas. Lo prueban ustedes, lo probaron y se murieron los dos guardias y se salvó la vida del rey. Se registró en el libro de los recuerdos que Mordejai a Yehudí le salvó la vida al rey Ahasuerós. Y este suceso fue muy importante en la salvación del pueblo judío. Como dijo el rey Salomón, nunca te prives de hacer un favor a alguien porque no sabes si algún día vas a llegar a necesitar de él. Shelah Nahmehal Penea Maim, Kiberoba Yamim, Tinsano, manda tu pan sobre las aguas, manda tu pan, echa tu pan al río, porque con el correr de Roba Yamim, con muchos días, Tinsaenu. ¿Por qué dice Roba Yamim? Es que a veces la persona es muy impaciente y quiere recibir de corte de Yamim. En pocos días quiere recibir el pan que mandó uno. A veces pasan muchos días, pueden pasar años, pueden pasar decenas de años que tú vuelvas a recibir el favor de lo que tú has hecho. Ese fue el segundo capítulo de la Megilat Esther. En el tercer capítulo viene el crecimiento de Amán. Cuando Amán fue subiendo y llegó hasta la cúspide del éxito, llegó a ser segundo del rey Ahasuerós, y el rey dio una orden que todas las personas se tienen que aposternar a Amán cada vez que pasa. Todo el mundo se aposternaba, el único que se aposternaba, ¿quién era? Mordejai. ¿Por qué Mordejai no se aposternaba? ¿Por qué? Porque es prohibido. No es cierto. Se puede apostanar a una persona por respeto, se puede apostanar. Lo que sucede es que Amán, es muy importante saber esto, si por respeto tienes que hacerle así a alguien, no hay ningún problema, no es pecado. Pero Amán se colgaba en la cruz y él decía, no, a mí no se apostan, era un cura, apostánense a la cruz, a la boda Zara. Ahí sí, cada vez que pasaba Amán, Mordejai hacía así. Al revés, para que no vaya a sospechar que se está apostanando. Una boda Zara, ok. Una boda Zara. Ok, digo una cruz para que entendamos, ¿no? Se ponía una boda Zara y él decía, no, a mí no se apostan, apostanse al cabo de la boda Zara. Entonces Mordejai sí dijo, hay que dejarse matar y no apostanarse a la boda Zara. Entonces Mordejai no se apostanaba y Amán se llenó de furia porque Mordejai y Yehudí, millones de personas se hincaban a Amán, millones de personas. Una sola persona no se apostanaba. Amán se enfureció y dijo, apostánate. ¿Qué hacía Mordejai cuando decía apostánate? Le enseñaba la suela del zapato. ¿Sí la saben esa? Ok. Amán y Mordejai fueron soldados del ejército persa. Estaban en el desierto como soldados y se quedaron sin agua. Mordejai tenía agua y Amán no tenía agua, estaba muriendo de sed. Le dijo Amán a Mordejai mucho antes, años antes. Le dijo Amán a Mordejai, dame agua de la que tienes. Dijo, no, mi vida está antes. Dame, a ver, los dos juntos vamos a salir adelante. Dijo, bueno, ¿qué me vas a pagar por el agua? Dijo, no tengo dinero, ¿qué te voy a dar? Dice, bueno, me vendo de esclavo a ti. Si tú me salvas la vida, yo soy esclavo tuyo. Dice, bueno, vamos a firmar un contrato. No había papel y pluma. Entonces agarraron en la suela del zapato, que era de madera, hicieron el contrato de esclavitud, que Amán se vende de esclavo eterno a Mordejai por haberle salvado la vida, por haberle dado el agua. Tenía firmado en el zapato. Cada vez que pasaba a Amán, le decía a Mordejai, Mordejai, para abajo. Mordejai le hacía así. Le enseñaba la suela del zapato y el otro se enchilaba más. ¿Ok? Hasta que llegó a la conclusión. ¿Qué conclusión llegó? Ya no puedo soportarlo más a Mordejai. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a matar a Mordejai. ¿Esa fue la conclusión? Si hubiera sido esa la conclusión, no existía la historia de Purim. Decidió Amán destruir a todo un pueblo, hombres, mujeres y niños inocentes, porque un judío no se la posterna. ¿Hasta dónde puede llegar la vanidad y el orgullo de la persona que puede estar dispuesto a borrar del mapa a un pueblo, a niños, a viejitos, a ancianos? Porque un Mordejai, ¿tienes un blanco Mordejai? Arréglatelas con él. No me va a calmar hasta que mate a todos los judíos, hombres, mujeres y niños. Y llegó con Ahasverosh y empezó, trae el Meam Loed, el que tiene tiempo que lo lea, 101 argumentos le dijo a Amán a Ahasverosh para que acepte autorizar la destrucción del pueblo judío. 101 argumentos. Uno de los argumentos, les voy a decir así en breve, uno de los argumentos, porque son, cada uno es impresionante. Uno de los argumentos que le dijo, dice, si se cae una mosca en un vaso de vino a un judío, tira la mosca y toma. Algunos judíos exprimen a la mosca para que quite el vino que tomó. Si tiran a la mosca, de tan codos que son, tira la mosca y se toma el vino. Pero si usted, rey, tocó el vaso de vino por fuera, tiran el vino al excusado y lavan el vaso 3 veces. Así es el din. Si un goy toca el vino, hay que tirarlo. El vino no se puede ni siquiera regalar. Tirarlo a la basura y aparte que enjuagar bien el vaso. Quiere decir que si el rey lo toca por fuera, es peor que una mosca por dentro. Entonces a este pueblo usted quiere dejar. Y así le fue diciendo cosas. El Talmud dice, no hubo un hombre que supo decir la Shon Hará del pueblo de Israel como Amán Arashá. Las cosas que iba diciendo, es un pueblo que se pasan toda la vida con Shei Pei. Shei Pei, ¿qué es Shei Pei? Shabbat Ayom Pesach Ayom. Toda la vida le dicen, ven a trabajar, hoy es Shabbat, ven a trabajar, ahora es Pesach. Ahora esto. Ahora, siempre tienen pretextos para hacer pachangas, para festejar y para no trabajar. Yo he dicho una vez que por eso no me gusta tener secretarias paisanas. ¿Por qué? Tengo un tour, tengo un pibión, tengo un barnizbá, tengo un... Y si yo le digo, hay que trabajar, dice, ¿qué, jajam, no voy a ir al tour? No, jajam, ¿cómo le voy a decir que no vaya al tour? Tiene que ir al tour, es mitzvá. Así acusó a Amán al pueblo de Israel y logró la autorización de exterminio de todo un pueblo. Ese fue el capítulo 3 de la Megilat Esther. Esta será la semana que entra. Vamos a seguir desde el capítulo 4 al capítulo 10 y luego vamos a analizar los primeros versículos para ir aprendiendo los mensajes de la Megilat Esther. Estas Megilot Esther que se encuentran aquí tienen una falla, que le falta una hoja en la página 43. Entonces por eso algunos tienen fotocopia que la aumentamos luego. El que se la quiere llevar se la puede llevar, pero que sepan que están falladas. Por eso no vaya a ser que vayan a leer con ellas y les falte una hoja. ¿Okay? Pero ya mandamos a editar una nueva edición, la 43 de falta. No, en todas les falta. Si está equivocado, faltó una hoja. Está la página, pero... Ok. Pero tiene que estar... Esta sería la 44. En vez de ser esta, tiene que ser esta. ¿Ya me entendió? Es un error en la edición. Entonces, la semana que entra, vamos a imprimir con corrección.
Yo cada vez me pongo en la mañana, y como voy a dar la
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.